Decepción por Corral. Federico Anaya Gallardo. Querida lectora, hace poco más de un año, en el otoño de 2020, en la mesa de abogados convocada por Ernesto Ledesma en Rompeviento TV, tu servidor y David Peña abordamos el caso de la presa La Boquilla, en la cuenca del río Conchos del estado de Chihuahua. En aquellas charlas insistí en que, aun cuando yo no estuviese de acuerdo con él, el gobernador Javier Corral Jurado había manejado bien esa crisis. Eso me ganó duras críticas de parte de mis contertulios. Hoy quisiera comentar de dónde me viene la simpatía por Corral y por qué la decepción con que hoy titulo esta colaboración. Corral nació en El Paso, Texas, en 1966, de padre y madre mexicanas. Eventualmente renunció a la nacionalidad estadounidense cuando la invasión de Panamá. Pero cuando Javier tenía 12 años, en 1978, Jimmy Torres Evans, un fotoreportero del entonces muy joven Diario de Juárez, fundado en 1976 y de tendencia democrática, lo vio a conocer como un niño reportero. Corral publicaba un periódico llamado El Chisme, distribuyéndolo en su secundaria y en su barrio. Un año más tarde, en 1979, esta historia le llevó a la Casa Blanca, a donde el vicepresidente demócrata de Estados Unidos, Walter Mondale, le entregó el Premio Internacional de Periodismo. Esta notoriedad lo acercó al entonces alcalde priista de Juárez, Manuel Quevedo Reyes, que gobernó de 1977 a 1980. Quevedo lo apadrinó y le presentó a los periodistas de la ciudad. El adolescente fue invitado entonces a participar en la radio y la televisión locales por Arnoldo Cavada de la O, quien entonces trabajaba en el Canal 5 de Juárez, una estación ligada a Televisa. El estilo periodístico de Cavada de la O es relevante. Aparte de ofrecer noticias a las audiencias, organizaba colectas y ayuda para casos específicos. Así, en 1960, Cavada había organizado una especie de teletón para reunir leche para los lactantes de familias sin recursos. Dejemos que sus biógrafos retraten el estilo de Cavada. Cito, abro comillas. Con su propio espacio, pagado por él mismo a la XJ Televisión Canal 5, transmitía un noticiero local. Y es ahí donde recibió a un padre desesperado con un pequeño en brazos, víctima de la poliomielitis. Aquel hombre pidió ayuda a Arnoldo Cavada de la O y ese a su vez la solicitó a su teleaudiencia. La respuesta del público fue increíble y es así como aquel pequeño, Humberto Dávila, fue rehabilitado y se levantó del suelo con ayuda de dos muletas. Y después caminó cambiando su existencia por otra más humana y digna. Ve la Liga 1. Cierro las comillas. Cavada rompió con Canal 5 en 1979, pero no se retiró y acudió a la capital federal para solicitar una concesión de radiocomunicación propia. Consiguió cita en Los Pinos, y con la bendición de López Portillo, en 1980 se abrió Canal 44, hoy conocido como el Canal de las Noticias de Juárez. El adolescente Corral, entre 1979 y 1982, estaba en el equipo de Cavada, participando en programas dirigidos a la niñez y la juventud. Atención, el niño reportero aún orbitaba en la constelación oficialista. Cavada de la O sería candidato del PRI a diputado federal por Juárez, Distrito 3, solo 3 años después, en 1985. Pero perdió ante el panista Héctor Mejía Gutiérrez, quien venía de servir como director de seguridad pública en el ayuntamiento presidido por Francisco Barrio Terrazas, 1983-1986. Corral ya era parte del equipo de Barrio Terrazas en ese momento. Nota, lectora, que la gran ciudad fronteriza bullía en aquellos años. El diario, por ejemplo, aparece en 1976 y en 1980 aparece Canal 44. Ambos medios nacen a iniciativa de las nuevas élites capitalistas forjadas en la expansión industrial y comercial de la región fronteriza. La administración municipal priista estaba atenta a las transformaciones de la ciudad y procuraba modernizarse. El alcalde Quevedo, por ejemplo, aprovechó la nueva ley de asentamientos urbanos de 1974 para emitir el primer plan rector de Ciudad Juárez. Aparte, los movimientos popular y estudiantil eran independientes y radicales. Aunque hacia 1980 ya estaban derrotadas las guerrillas, estas habían aparecido precisamente en Chihuahua. Asalto al cuartel de Ciudad Madera, 23 de septiembre de 1965. Entre los legados de esa insurrección popular se encontraba el Comité de Defensa Popular, CDP, que aglutinó a personalidades y organizaciones de izquierda. Esa es la Ciudad Juárez de Corral, el niño reportero. Pero la foto que agrego aquí, proviene al parecer del trabajo de Torres Evans del año 78, tenía otras amistades. Aparte de periodista, era monaguillo en la Catedral del Obispo de Juárez, Manuel Talamás Camandari. En una entrevista dada el 22 de febrero de 2016 a Gabriela Minjares de El Diario, precisamente, Corral señaló que ese obispo fue, cito, una de las figuras que más influyó en mí, no solo en mis convicciones religiosas, sino en mis convicciones políticas. Le escuché a don Manuel unas predicaciones, sermones, de enorme contenido social. A mí me estrujaba muchísimo escucharlo. Cierro comillas. Ve la Liga 2. La pastoral de la diócesis juarense merece un análisis serio que deberá hacerse en otra ocasión. Por ahora, baste decir que Talamás, que nació en 1917 y murió en 2005, fue padre conciliar igual que Sergio Méndez Arceo o Samuel Ruiz García, pero no es recordado de la misma manera. Si la infancia es destino, como se dice, la ordenación episcopal también impone. Tanto Talamás como Méndez Arceo fueron elevados al episcopado por el Papa Pacelli, que gobernó la Iglesia Católica entre 1939 y 1958. Pacelli es el Papa de Hitler. Revisa, lectora, el libro de ese título de John Cornwell, editado en castellano por Planeta en el año 2000. Pero mientras don Sergio se volvió, entre comillas, el obispo rojo de la política finisecular mexicana, don Manuel se convirtió en el obispo blanquiazul. Ciertamente, a raíz del Concilio Vaticano II, la diócesis católica de Juárez se sumó al impulso de la teología de la liberación y promovió la formación de comunidades eclesiales de base, las CEBS. Pero desde los 1970 también recibió al movimiento de renovación en el Espíritu Santo, los llamados carismáticos, cuyo modelo de iglesia se adaptaba mejor a los intereses de clase de las élites capitalistas emergentes. Con todo, Talamás y su presbiterio denunciaron la violencia de la guerra sucia en contra de las y los guerrilleros. Sobre esto, recomiendo que revises el ensayo de Víctor Gabriel Muro González, titulado Acción Eclesiástica y Conflicto Político en Ciudad Juárez, Chihuahua, 1972-1987, que apareció en el número 15 de la revista Frontera Norte, del Colegio de la Frontera Norte, en 1996. Páginas 147-172, lo puedes encontrar en la Liga 3. Nos dice Muro que el documento de Talamás y sus sacerdotes apareció en varios diarios locales y nacionales el 9 de febrero de 1972. Se refería a los asaltos y secuestros ocurridos en ese tiempo, en particular a un triple asalto en Chihuahua, donde fueron muertos guerrilleros y estudiantes que pretendían robar bancos como parte de una táctica revolucionaria. Y a la situación política prevaleciente en el país. Página 155. Los clérigos católicos decían en esa carta que, comillas, la versión oficial y de los medios de comunicación sobre los hechos era falsa, ya que los asaltos y secuestros no obedecían a simples acciones delictivas, sino más bien a una desesperada aspiración por la justicia y la libertad que el sistema negaba sistemáticamente. Denunciaban, en consecuencia, la explotación y manipulación política del pueblo, así como la falta de oportunidades de las masas para educarse, y exhortaban a todos los sectores sociales a ejercer la autocrítica y a comprometerse a cambiar la realidad social. Página 156 del ensayo de Muro. Talamás pesó en el muchacho Corral más que Quevedo y Cavada, Y para 1982, Corral, de 16 años, ya militaba en el PAN. Ahora bien, la declaración de Corral en 2016, rememorando a Talamás, no era inocente. La entrevista con Mijares para el diario era un acto de campaña, y conviene recordar que, a finales de febrero de 2016, Corral Jurado ya era candidato del PAN, y que el PRD se debatía entre apoyarlo o presentar una candidatura propia. Otra vez, hay que ir al pasado para entender. Corral ya había sido candidato en 2004 y en esa ocasión abanderó una coalición del PAN, PRD y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano MC. La admiración de Corral por Talamás la ligaba tanto con la lucha democrática de los 1980, el panismo, como con la denuncia social de los sectores progresistas del catolicismo chihuahuense, el perredismo. Todo lo anterior explica por qué en 2016, dentro del PRD, los Galileos y el entonces presidente nacional, Agustín Basabe, apoyaban una nueva coalición para vencer al PRI. La coalición no se logró, pero los Galileos siguen orbitando alrededor de Corral hasta el día de hoy. Dicho todo lo anterior, entenderás, lectora, el porqué de mis simpatías corralistas. No era un mal muchacho. Que los Galileos estén en esta misma posición es molesto, ciertamente. Pero hasta hace poco, Corral atraía a más personas en las izquierdas. Por ejemplo, el 7 de agosto de 2018, el Imparcial de Hermosillo reportó la visita del gobernador Corral y del presidente electo López Obrador a un hospital de especialidades en Ciudad Juárez, inaugurado por el gobierno priista, pese a apenas estar en obra negra. Ambos publicaron en redes un video en el que denunciaron la corrupción previa y se comprometieron a trabajar juntos. Ve la Liga 4. Ahí está el video. Dos semanas después, el 28 de agosto de 2018, el equipo obradorista de transición visitó el estado para revisar ese y otros hospitales inconclusos. Lo reportó Aristegui. Ve la Liga 5. Apenas dos años después, sin embargo, en el otoño de 2020, el presidente y el gobernador Corral se confrontaron por la ocupación de la presa La Boquilla por parte de agricultores de la región. Allí venimos a enterarnos de la alianza de Corral con los grandes nogaleros, coalición que incluye también a exgobernadores priistas. Nada extraño, se trata de la verdadera y perenne estructura de poder económico en el Estado Grande. Lo terrible es que el uso de las aguas del Conchos se usara para construir una plataforma política en la que se mezclaron peligrosamente sentimientos anticentralistas y antiyanquis. Muchos leyeron que Javier Corral pretendía construirse como candidato presidencial antiobradorista. Las tensiones escalaron al punto que un destacamento de la Guardia Nacional mató a una civil e hirió al marido de esta. Los militares responsables fueron inmediatamente arrestados y puestos a disposición del Ministerio Público chihuahuense. Sin embargo, este último evento reveló que el antiguo niño reportero de Juárez, quien denunciaba el autoritarismo priista, asumía como suyas, es decir, del gobernador, las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que en teoría es autónoma. Ve la Liga 6. En el video inserto, Corral habla de sus investigaciones a partir de 1:25. Del mismo modo, Corral persiguió con su fiscal a la precandidata panista Maru Campos, buscando que su precandidato favorito, Gustavo Madero, ganase la nominación blanquiazul. Pese a ello, Campos ganó la nominación y luego la gobernatura. La nueva mandataria ha recientemente denunciado que Corral extorsionó sistemáticamente a testigos y otras personas involucradas en carpetas penales con el objeto de perseguir a sus enemigos. Terrible final que nos recuerda la sabiduría de una viejísima, viejísima expresión latina. El Papa Francisco, a quien estoy seguro Corral admira, se la ha atribuido a uno de sus antecesores en el trono de San Pedro, Gregorio Magno, obispo de Roma entre el año 590 y el año 604 de esta era. Reza así: Corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Dice el Papa Bergoglio, abro comillas, nadie puede ser considerado inmune a la tentación de la corrupción. Para erradicarla de la vida personal y social se necesita prudencia, vigilancia y honestidad. Si no se rechaza abiertamente, nos involucra en ella más temprano que tarde y destruye la vida. Esto proviene de la bula Misericordiae Vultus, apariencia de piedad, que se emitió el 11 de abril de 2015. Ve la Liga 7. Está en latín, pero Google te la traduce al español. De ahí, lectora, mi decepción por Corral. Quien fue el mejor se corrompió. Y no hay peor cosa. Gracias.